¿Por qué negar a Dios? No vamos a confundirlo con lo que se habló la semana pasada. La semana pasada era ¿por qué dejar a Dios? Esta semana vamos a hablar ¿por qué negar a Dios? Y vamos a leer la palabra del Señor. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora y rogamos que tu Espíritu Santo nos esté asistiendo para exponer tu palabra de manera clara, de manera sencilla, de manera profunda, de manera práctica y de manera que podamos hacer lo que ella misma nos aconseja, ponerla por obra. Te lo rogamos todo humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el verso 3, él decía, tres veces feliz o bienaventurado el que lee la palabra de este libro para ponerla por obra, porque vamos a ser realmente bendecidos. Dice que nos trae felicidad, nos trae refrigerio al alma la palabra del Señor. El Señor Jesús era la persona que estaba hablando esto que acabamos de leer aquí. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Estas palabras eran del propio Señor y estaban dirigidas a uno de sus discípulos, a uno de sus hombres cercanos, a uno de los que habían comido en la mesa con él, a uno de los que habían estado llevando adelante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, a uno que había visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, a uno que había visto la gloria de Dios manifestarse delante de sus ojos, como nosotros también hemos visto la gloria de Dios transformando vida de personas, sacándolo de la miseria y de la pudrición y llevándolo a la plenitud. Y aún nuestras propias vidas son un ejemplo del poder transformador de Jesucristo. Sin embargo, el Señor le estaba diciendo a este discípulo, es necesario que continúes dependiendo de mí hasta aquel día glorioso en que nos encontremos con Él. Porque no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestro conocimiento, no depende de nuestra fuerza, depende de Cristo en nosotros. El apóstol Pedro se hizo famoso, se hizo célebre por esta triste experiencia espiritual. Es una experiencia que, si la miramos a vuelo de pájaro, resulta totalmente ajena para la mayoría de los creyentes del presente. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso tiene que ver con Pedro, que fue un hombre que no tomó en cuenta lo grande que es el Señor, pero no conmigo. Algunos dicen que el apóstol Pedro está en el cielo así. ¿Sabes lo que significa eso? Que lo negó tres veces, ¿verdad? Dice, no, yo di tres pasos sobre el agua y tú ¿cuánto has dado? Yo di tres pasos de fe y tú no has dado ninguno. Nosotros somos peor que Pedro. Lo que Pedro hizo no es nada comparado con lo que hacemos nosotros en el presente. Hay muchas maneras, hermanos, para nosotros negar a Dios. No se trata de la pretensión sin sentido de los materialistas y los ateos, entre comillas, que también son creyentes, que ellos basados en una supuesta objetividad, dicen ustedes son un montón de idealistas que creen en un Dios en el más allá. Nosotros no, nosotros creemos en lo que vemos. ¿Y qué ves alrededor tuyo? Creo en la materia. ¿Y qué es materia? Es todo lo que existe independientemente de tu conciencia. Porque Dios no puede existir también independientemente de tu conciencia. Entonces es una falsa objetividad, pero no se trata de eso. Se trata de la manera que nosotros negamos al Señor día a día, aun que le conocemos, aun que hemos visto la manifestación poderosa de su gloria a nuestro alrededor. Nosotros negamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma que lo hizo Pedro, cuando lo proclamamos con nuestros labios, pero en la práctica lo negamos. Cuando tomamos el nombre de nuestro Dios en falso, cuando lo tomamos en vano, como dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. La gente toma el nombre de Dios como un juego. La gente no toma en serio a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, simplemente estamos negando también al Señor. Cuando nosotros los creyentes, hermanos, hacemos que el camino de la verdad sea blasfemado. Vaya conmigo, por favor, un momentico allí a Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 2. Segunda de Pedro 2, 2. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Y el verso que sigue dice, llevado por avaricia, harán negocios de ustedes con palabras fingidas. Cuando nosotros hacemos estas cosas, cuando nosotros hacemos que la gente en la calle empiece a hablar mal del Evangelio por nuestra conducta, estamos negando el Señor y la eficacia de su sacrificio en la cruz por todos nosotros. También nosotros negamos al Señor cuando nuestro compromiso y responsabilidad de guiar nuestra familia al conocimiento de Dios es puesto de lado. Cuando nosotros leemos en el libro de los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 23, leemos allí claramente, dice, Cristo es cabeza de la iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando nosotros no lideramos a nuestra familia hacia el temor de Dios, nosotros estamos negando a Jesucristo. Cuando nosotros no asumimos el rol que nos corresponde en el hogar de ser sacerdotes, varones, cuando no somos sacerdotes en el hogar guiando nuestra familia a Cristo, estamos negando a Dios. Esposas, cuando no obedecemos a vuestros maridos, estamos negando a Dios. Hijos, cuando no obedecemos a los padres, estamos negando a Dios. No es cuestión de Pedro, es cuestión de que nosotros también caemos en lo mismo. Cuando somos invisibles en el trabajo, en el barrio, en la escuela, estamos negando a Dios. ¿Tú eres cristiana? Extraño, ¿por qué no me dijiste? Yo también. Llevamos 16 años trabajando en esta misma fábrica y no me habías dicho que eras creyente. Ese tipo de comportamiento demuestra que nuestras acciones niegan a Dios, porque cuando se prende la luz en la oscuridad, ¿qué pasa? Se ve, porque la luz desplaza a las tinieblas. Nosotros no estamos brillando, no estamos siendo sal, no tomo sal ni de la que viene de sobra en el bacalao, no estamos siendo sal ni de la que le ponen al jamón de sal de nitro. Somos una sal muy mala, una sal que no sirve para nada. O tampoco somos luz ni siquiera de vela, porque la luz de una vela la ponen en tanta oscuridad y se debe ver algo. Tiene que notarse en tu forma de expresarte, pero nuestro vocabulario, cuando nuestro vocabulario es el mismo de la gente del mundo, estamos negando a Dios también. Cuando nosotros decimos malas palabras delante de nuestros hijos, estamos negando a Dios. Cuando nosotros llamamos a nuestros hijos por los términos peyorativos que usa el mundo, estamos negando a Dios. Dice, no, esta palabra yo la traje de allá de México y eso aquí la gente no sabe lo que dice. Esto yo lo traje de allá de Cuba y la gente aquí no sabe lo que significa. Y le voy a pegar el grito a mi hijo o a mi hija con esas palabrotas y eso no honra al Señor. Porque Cristo no nos enseñó a tener este tipo de práctica. cuando a nosotros como creyentes, que conocemos la palabra de Dios y la importancia de adorarle y glorificarle, no nos da vergüenza ver a un niño parado aquí cantar 4 canciones de memoria y que nosotros ni siquiera podemos cantar una canción durante el culto de adoración dominical porque nuestras mentes están llenas de recuerdos novelescos, recuerdos deportivos, recuerdos amorosos, recuerdos de no sé qué. Entonces estamos negando a Dios también, porque nuestra mente debe estar llena del conocimiento de Dios. Cuando estábamos escuchando ese niñito que cantó hace unos sábados atrás, el pastor estaba al lado mío y dice, wow, ese niño nos bendice. Digo, ese niño nos bendice y nos avergüenza, porque los grandes no podemos nosotros decir, yo quiero aprenderme una canción completa. Yo me estaba mirando una hermana hace un ratito que ella anotaba los nombres de cada uno de los cantos, pero yo pregunto al final de la reunión cuáles eran los títulos de los cantos que cantamos ahí y nosotros no sabemos. Eso también es negar a Dios, porque nosotros tenemos que adorar a Dios con espíritu y con el entendimiento. Nosotros tenemos que tener conciencia de que Dios es real. Si esto no es algo importante y lo tomamos a la ligera, estamos negando a Dios. Cuando en las decisiones y las opciones importantes de la vida dejamos a Dios fuera, nosotros ponemos ídolos en vez de poner a Dios. Ídolos que nos dan cierta seguridad, como el dinero, la influencia, los amigos que tienen mucho dinero, los amigos que tienen poder, ese tipo de sustitución idolátrica por la presencia y la decisión de Dios y su orientación a través de la palabra, también es una forma de negar a Dios. Otra manera es convertir a Dios en especie de relajante espiritual. Allá en Uruguay hay un medicamento que le llaman Doctor 4. Doctor 4 sirve para todo. Es como el bálsamo ruso en Cuba, que la gente dice, dame un poquito de bálsamo ruso. ¿No? ¿Qué tiene? Bálsamo ruso. ¿No? ¿Qué? Bálsamo ruso. Y allá también, cada país tiene su medicamento, que es una especie de panacea, que es bueno para todo. Y nosotros también, cuando convertimos al Señor Jesucristo como una especie de bálsamo, cuando tengo un problemazo, cuando la cosa no me va bien, cuando estoy, como decía el cántico ahorita, entre la espada y la pared, entonces vengo para relajarme en el Señor. Vengo a descargarme, a desconectarme, pero se acabó, dura hasta ahí. Eso solamente me reconforta el malestar de haber estado intentando vivir para mí mismo. Porque cuando nosotros nos esforzamos solamente en satisfacer nuestro yo, vienen ese tipo de vacío, ese tipo de frialdad en nuestra vida. Entonces necesitamos restaurarnos. Cuando reconocemos que Dios existe, que Dios es real, que Dios nos bendice, pero lo convertimos en una especie de amuleto, una especie de resguardo, para que responda a mis necesidades y me conceda los favores que le pido y las cosas que me interesan a mí, entonces yo le cumplo. Porque Él es el que me va a resolver lo que yo necesito. Es una especie de trueque, de negocio. Yo doy, pero para que tú me des. Yo cumplo, pero para que tú me cumplas las cosas que yo tengo en mi agenda. Lo que a mí me interesa, mi protección, mi seguridad, mi familia, etcétera, etcétera. Eso es una forma de negar a Dios también. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, que esa es la más común de la forma. Nos ponemos en el lugar del Señor y lo que importa es mi opinión, lo que importa es mi decisión, lo que importa es mi interés, lo que importa es mi motivación y mi proyecto y el plan y la palabra de Dios, lo pongo de lado. Eso no cuenta. Eso es una forma de negar a Dios. Otra forma vergonzosa de negar a Dios es cuando nos aparecemos donde está el contador. Vamos allí donde está el hermano Luis y decimos, mire hermano, aquí traigo para que me hagan mis taxes. Aquí esta hoja, hermano, no, estos son mis mi diezmo que le doy al Señor. Y el hermano Luis ya se cita y mete la forma y dice, ay, pero 10% de toda esta cantidad de dinero a mí me da un poquito más. Y el hermano entonces lo mira por arriba de los lentes así y dice, ¿qué usted me dijo? ¿Que eso era el diezmo? Sí. Y a veces, como el hermano Luis ama la iglesia y es miembro de la congregación y él también sabe que nosotros somos seres humanos, y él dice, pobrecito, voy a orar por el hermano para que me diga la verdad. Y dice, no, hermano, eso es una contribución, yo realmente no estoy cumpliendo con mi diezmo, yo no doy diezmo, yo no hago la cosa que... Pero imagínese un inconverso que usted le abre y apenas llegué allá con el contador y lo primerito que me preguntó, dice, esos son los diezmos, ya ellos saben. Pregúntele a un impío a ver si ellos saben qué es lo que hacen los cristianos para que usted vea que saben mucho más que nosotros. Y entonces nosotros hacemos esos papelones y creemos que estamos engañando a Dios y entonces vamos allá a pasar una vergüenza y algunos se van lejos y dicen, pues voy a Asca para que nadie me conozca. Y el contador de allá de Asca viene y me lo encuentro y me dice, óyeme, así allá fue uno de su iglesia y me cuenten, la gente a veces no tiene ni mucha ética en estas cosas. Bueno, menos mal que hermano Luis no está aquí porque no le estoy valorando su negocio, pero muchas veces esa misma persona te exponen y te hacen pasar vergüenza. Eso hacen, como mismo dijo la mujer allí, no hay ninguna diferencia entre aquella mujer que le está diciendo, tú eres de los que andan con él, y te dicen, tú eres un mentiroso, tú dices que tú estás dando eso, pero aquí la cuenta no me da porque la calculadora. Cuando no había calculadora, esas cosas pasaban inadvertidas. Pero hoy día con la tecnología todo se sabe, hermano. No hay nada oculto que no salga a la luz. Cuando somos mentirosos, cuando mentimos descaradamente, nosotros estamos negando al Señor. ¿Qué ocurre cuando nosotros negamos al Señor? Acuérdense que Pedro aquí, cuando leemos en el versículo 61, entonces, vamos a leer el 60, Pedro dijo, no sé lo que está diciendo. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo afuera, ¿qué hizo? Oye, que como se cumplió la cosa, ¿viste? De verdad que el Señor no falla. Yo me he topado gente que son así. El Señor, de verdad que eso es derechito. Lo que dice se cumple. Y está todo bien. Dice que Pedro lloró amargamente. Cuando nosotros negamos al Señor, el llanto no puede faltar. Pero hermano, no siempre es el llanto de arrepentimiento de Pedro, porque eso sería un llanto glorioso. Es un llanto de amargura, es un llanto de tristeza, es un llanto de sufrimiento también. Y no solo eso, nosotros también experimentamos pérdida. Pérdida de todo lo que hemos avanzado en la vida cristiana. Y mucha gente dice, mira eso, tanto tiempo sirviendo al Señor, y a esta altura, mira como yo por una cosita así me embarré. Como he perdido el respeto que la gente tenía hacia mi persona por la presencia de Jesucristo en mi vida. Qué hermoso era cuando la gente me señalaba y decía, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, esa persona es alguien intachable. Y entonces yo ahora por un pan con pescado, he negado al Señor. No, a veces nosotros negamos al Señor por cosas ridículas, por hamburguesa. Nosotros por comer una comida doble, negamos al Señor. Por ganarnos $2 más, negamos al Señor. Porque nos pongan la mano en la espalda y nos dicen, ah, tú eres bueno, tú no eres de los cristianos fanáticos, eso que hacen todo lo que dice la Biblia. También negamos al Señor. Cuando perdemos, hermano, la bendición de la fidelidad a Dios. Esa sensación de que estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Dice, cuando el hombre es fiel a Dios, hasta sus enemigos están en paz con él. Cuando perdemos esa bendición, nosotros sentimos dolor. El salmista en Salmo 111:10 dice lo siguiente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando hemos perdido, esta cosa me vuelve loco a mí, cuando hemos perdido nosotros ese temor de Dios, cuando nosotros hemos perdido el conocimiento, el respeto de Dios, nos convertimos en necios, nos convertimos en personas ignorantes, creemos que sabemos todo, creemos que estamos haciendo las cosas bien, sin embargo, hemos perdido esa bendición de ser fiel al Señor. También experimentamos una tremenda frustración, porque cuando leemos la palabra y nos damos cuenta que dice, en aquel día le diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. No, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, nosotros íbamos al culto, nosotros cumplíamos con punto A, con punto B, pero sin embargo le diré, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Eso es una frustración tremenda, hermano. Eso es como para volverse a morir. Y cuando llega a la presencia del Señor, te dicen, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. No hay ninguna respuesta más terrible para nosotros que toda una vida creyendo que vamos a estar en la presencia de Dios y perdernos. Eso trae frustración. También trae frustración porque Jesús declaró lo siguiente. Si quieres, puede leerlo conmigo en Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero le digo más, el negar al Señor nos trae un retroceso. El negar al Señor nos regresa a la problemática básica del hombre, producida por el pecado, miedo, vergüenza y culpa. Es una especie de trinidad satánica que se desarrolla en el hombre por causa del pecado y allí regresamos cuando negamos al Señor. Caminamos por la calle y bajamos la cabeza cuando vemos a otro creyente. Caminamos por la calle y andamos inseguros porque no sabemos dónde vamos a entrar en un problema. Sentimos culpa porque no hemos sido capaces de permanecer hasta el fin como la palabra nos indica. El Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es una cuestión de ser, sino de permanecer en el Señor. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o en desacuerdo en el sentido de que somos mucho más dados a negar al Señor que el propio Pedro. Pero déjeme decirle algo. Ese Señor Jesucristo que conocía la naturaleza de Pedro, que conocía su débil condición, él no lo condenó, él lo instruyó, él lo orientó. Allí leemos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, verso 31 y 32, lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Mis amados hermanos, si usted ha negado al Señor en algún momento, usted tiene que mirar esta experiencia de Pedro. Tiene que mirar también la actitud de nuestro Señor Jesucristo hacia esta reacción propia de la condición humana que no puede por sí solo permanecer unido a la fuente de vida porque es necesario una dependencia continua de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, hasta hoy estoy con dolores de parto hasta que el Espíritu de Jesucristo se haya formado en ustedes. Ese es grande misterio. Cuando el Espíritu de Cristo se haya formado en usted, usted va a actuar como Jesucristo. Esa es la meta, ese es el proceso, esa es la tarea. Aunque negar a Cristo, o sea, negar y confesar, son dos verbos, ¿verdad? También son dos antónimos, es el opuesto. Dios nos ayude a aprender a definir claramente y hacer una selección, a escoger entre negar y confesar. ¿Sabe por qué? porque es la única manera a través de la cual nosotros podemos apropiarnos de la promesa del Señor, que dice lo siguiente: y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es una promesa de Dios. Dios ha prometido confesar nuestro nombre delante del Padre, pero es necesario que primero nosotros le confesemos a Él delante de los hombres. Es muy fácil negarlo, es muy fácil juzgar. Hoy cuando estábamos hablando con los que están en el curso de discipulado, yo le decía lo siguiente: no podemos leer la Biblia esperando que Dios me diga cosas para otro. Yo no puedo ir a la Biblia buscando que Dios me dé un mensaje para ustedes. Yo tengo que ir para que Dios me hable por su palabra y compartir con ustedes lo que ya Dios me ha dicho a mí. Nosotros miramos a Pedro y nos horrorizamos y decimos: pero ¿cómo es posible que uno que caminó con el Señor, y usted con quién está caminando? Estamos caminando con el Señor y cometemos estas cosas. Hermano, aprendamos a mirar, eso nos ayuda a nosotros a mirar con amor al que está a nuestro lado. Eso nos ayuda a mirar con amor a las personas que quieren servir al Señor. Pregunto, ¿Pedro quería odiar a Dios? Cuando Pedro recibió estas palabras del Señor Jesucristo, le dice que ante que el gallo cante, me negarás tres veces. La recibió porque había dicho: Señor, yo no solamente iré contigo a la cárcel, sino también que mi vida pondré por ti. Era un hombre con buenas intenciones. Nosotros estamos llenos de buenas intenciones para adorar a Dios, pero mis amados hermanos, le negamos a diario. Tenemos que ser honestos como Pedro y salir y llorar amargamente. Si usted no está de acuerdo en que somos dados a negar a Dios tanto como Pedro o mucho más que Pedro, usted debe reflexionar y observar y hacerse un autoexamen de honestidad. Porque realmente a eso somos llevados nosotros. Negamos a diario. Y pareciera que es poco importante la fe que nosotros abrazamos. Esto pasa a ser una cosa de segunda categoría. Ah, voy a ver si tengo chance. En estos días, hoy es día de culto, pero yo no tengo ganas de ir al culto. Hoy es tiempo para adorar a Dios, pero no tengo ganas de hacerlo. A mí me gustaría cantar en la iglesia, pero no me dan ganas de hacerlo. De esa manera también negamos al Señor, mis amados. Cuando no somos ejemplo para las personas, cuando no somos ejemplo para nuestros hijos, para nuestras familias, negamos al Señor. Pero Dios nos ayude. Y esperemos, hermanos, que esta promesa, que yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, se haga nuestra. Si usted ha negado al Señor, si usted es consciente, si usted lo puede experimentar, y en esta tarde esta palabra le ha dejado saber las muchas maneras que usted ha negado al Señor, usted tiene una opción en esta tarde, y mi consejo para usted es que haga lo mismo que hizo Pedro. Ahora mismo salga llorando, arrepentido, sin llorar, pero póngase en la presencia del Señor y dile: Señor, yo quiero confesarte porque yo te he negado. Señor, yo te he negado muchas veces. Señor, yo creía que estaba haciendo lo recto. Yo creía que como Pedro podía ir contigo hasta la muerte, pero no, mi naturaleza me ha traicionado. Cuando no tomamos la palabra de Dios y vivimos por ella, negamos al Señor también. Si usted ha negado al Señor, yo le invito en esta tarde a que usted incline su rostro ahí donde está y confiésele usted al Señor. A mí no me importa las veces que usted lo ha hecho, no me importa la forma que usted lo ha hecho, no me importa si es fornicación, si es mentira, si es engañando, si es falso testimonio, eso le interesa a usted y al Señor. Y nosotros seamos honestos con el Señor. Una de las costumbres que tenemos nosotros que nos cuesta es la transparencia, porque Dios conoce nuestros corazones. No hagamos como los hipócritas que se paran y dicen: Señor, si en algo yo te he ofendido, perdóname. Señor, tú sabes que yo te ofendí en esto, te ofendí en aquello. Háblele así al Señor porque lo está oyendo Él y usted nada más. Ahí donde usted está. Tómese unos minutos, unos segundos para que confiese al Señor las veces que le ha negado. Y tome la determinación de serle fiel, porque con la ayuda del Espíritu Santo usted puede. Porque Dios nos ha llamado a nosotros a ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ore al Señor. confiésele al Señor, háblale su corazón. Pacte con el Señor hoy. No los pactos que vemos en la televisión de que le va a dar $100. Pacte con el Señor, darle su corazón y su mente, entregar su vida entera a Él. Ese es el pacto que Dios quiere que usted haga con Él. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que dice el Señor. Dame tu vida y ponla en la mano del Señor. Y no solamente eso, dile, Señor, dame la fuerza y la capacidad para confortar a mis hermanos que te niegan a día, Señor. Amado Dios, aquí estamos. Aquí estamos. Y nuestra barca no se ha hundido, ha sido por tu gracia. Nosotros no solamente te negamos, nosotros damos vergüenza, Señor, muchas veces. Pero nosotros queremos apropiarnos de esta tu promesa. Queremos confesarte, no abriendo nuestra boca y contándole a todo el mundo que somos creyentes, que nuestra vida sea una bocina que explique diariamente quién vive en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a que busquemos que ese Espíritu de Cristo se forme en nosotros. Que no sea una idea abstracta. Tengo el Espíritu de Dios, no. La vida y obra de Jesucristo obrando, manifestándose a todos los hombres delante de tu gracia, Señor, a través de nosotros. Padre, llena tu pueblo en esta hora de la valentía para expresar. Si hay alguna persona que te ha estado negando toda su vida y que no se ha rendido a ti en esta hora, dale la oportunidad de arrepentirse, Señor. Trae arrepentimiento sincero y genuino a nuestras vidas para que esta iglesia sea sana. Para que esta iglesia crezca, Señor, no dando la espalda a tu glorioso nombre, sino dándote la honra y la gloria, Señor. Llega, Señor, a cada corazón. Te alabamos, oh Dios. Te pedimos perdón por mis hermanos, Señor, y por mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.